Schenke, gib er mir verklärt und neu.
Amados hermanos, amadas hermanas, los saludo a todos y les doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cuales están escuchando y viendo por internet, también ustedes sean bienvenidos de corazón. Y nosotros todos esperamos hoy una bendición. Estamos en expectativa de lo que Dios nos hablará en esta tarde. Y antes de que lea una palabra, quiero hacer un anuncio. Si Dios quiere y vivimos, el domingo 10 de julio del 2022, a las 2 de la tarde en la Volkshaus en Zurich, el hermano Frank nos hablará. Esa transmisión no será enviada o transmitida en vivo, sino que después estará colocada en la página web. Y ahora quiero leer una palabra de Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 y hasta el 11. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están unidos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¡Qué palabras tan maravillosas acabamos de leer! Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias y alabamos y glorificamos tu santo nombre, Jesús. Bendice a nuestro amado hermano Frank, bendícelo y te doy las gracias de que tú unges sus labios. Señor Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, de manera de que tu palabra verdadera pueda entrar en nuestros corazones y traer frutos. Fiel Señor, tú nos has llamado, tú nos has buscado y tú nos has encontrado. Y nos has puesto en el camino, fiel Señor. Y te pedimos que quieras tú guiar y liderar a cada uno en ese camino hacia ti, Señor Jesús. Pues sabemos que sin ti nunca alcanzaríamos la meta. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu bondad y por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, en Gólgata. Señor Jesús, bendícenos. Y a ti sea la alabanza y la honra y el agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas en el Señor, los saludo de todo corazón. Ya hemos escuchado una palabra de introducción gloriosa traída por el hermano Keller. Y regresaremos a ella más tarde. Vivimos en un tiempo en el cual sucede muchas cosas. Y lo que tiene que ver con el campo religioso, acabamos de pasar el Viernes Santo y la Semana Santa. Y la ascensión al cielo de Cristo y Pentecostés están ante nosotros. Y estamos agradecidos de corazón de que nosotros estos días no solamente los festejamos como recuerdo, sino que reconocemos, según el plan de salvación, de lo que realmente se trata. Nuestro Señor murió por nosotros y tomó para sí todas nuestras culpas y pecados, y su sangre, la sangre del nuevo pacto, la derramó para regalarnos por su gracia el perdón y la reconciliación y la completa salvación. Y nosotros, por gracia, podemos aceptarla. Y entonces vemos a nuestro Señor como el resucitado, como aquel al cual fue sepultado, y después como Él, como aquel el cual en el tercer día resucitó de los muertos. Y después de la resurrección fue visto por muchos testigos y escuchado. Y después incluso con sus discípulos, 40 días estuvo hablando con ellos sobre el reino de Dios. Y después, Él los tomó hacia Betania y levantó sus manos y los bendijo. Y mientras Él los bendecía, Él, ante sus ojos, fue llevado arriba al cielo. Pero antes, Él les dio la orden de misión de que nosotros, como sus testigos, el Evangelio debíamos predicarlo en todo el mundo. Y la tarea dice, por ello, id a todo el mundo. Él pudo decir, a mí me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y por eso, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y si nosotros leemos en Mateo 28, tenemos una parte de esa orden de misión. Y si leemos en Marcos 16, tenemos otra vez una parte de esa orden. Y si nosotros entonces vamos a Hechos de los Apóstoles, entonces vemos la realización de esa orden de misión. Ahí vemos el fundamento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y ahí vemos y escuchamos lo que ha sido predicado, cómo fue bautizado. Escuchamos y vemos todo lo que en la Iglesia del Nuevo Testamento, desde el principio, ha sucedido. Y ahora vivimos, y eso lo saben todos los creyentes bíblicos, vivimos al final del tiempo de la gracia. La profecía bíblica se está cumpliendo en todo el mundo, así como nuestro Señor en Mateo 24 en especial anunció en anticipado sobre guerras y necesidades de todo tipo, sobre pestes y terremotos y tiempos caros. Todo sucede en nuestros días. Y nuestro Señor dice, cuando veáis que todo esto acontezca, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Entonces, vemos que hemos llegado al tiempo del fin y podemos el mensaje divino original, así como nos ha sido dejado en la Santa Escritura, lo podemos anunciar en todo el mundo. Ahora vamos a leer algunos versos de la carta de Juan. El hermano Keller ya leyó en el capítulo 5 y no me quiero olvidar de darle los muchos saludos. Y también desde Zurich saludamos a todos en todo el mundo, los que están escuchando y los que creen o pueden creer de corazón que estamos muy cerca del regreso de Jesucristo y que el Señor le dio una comisión especial a nuestro amado hermano Branham de traer el mensaje bíblico original. Y él hizo su parte y después yo entonces la palabra del Señor en los 60 años pasados y en exactamente 165 países la he predicado y el glorioso mensaje realmente ha alcanzado hasta el final del mundo y la Escritura se ha cumplido de que el Evangelio del Reino de Dios sería predicado a todos los pueblos como testimonio y después vendrá el fin. El evangelista y hombre de Dios, Juan, fue el discípulo amado de Jesús. Y él En especial, en sus cartas, enfatizó el amor. Y nosotros ahora vamos a leer algunos versos en el capítulo y quiera Dios regalar gracia para que nosotros recibamos cada palabra y la creamos de corazón y nos comprobemos a nosotros mismos si nuestras vidas cuadran con la palabra. El cristianismo no es ninguna religión. Dios no nos ha traído una religión, sino que en Jesucristo, su Hijo unigénito, Dios nos regaló la gracia, la salvación y la vida eterna. Vamos a leer ahora algunas escrituras bíblicas de la carta de Juan. Y yo le pido al hermano Borg que por favor lea. Leemos en Primera de Juan 1, verso 5 hasta el 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y nuestro Señor pudo decir, yo he venido a este mundo como luz, y el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas. El que me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el núcleo principal del mensaje divino, el cual nosotros anunciamos. Por favor, leemos ahora el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También esto lo decimos con gran dolor. Cuadra 100% con todos los cuales se pueden encontrar nuevamente en este verso. Los cuales, por un lado, dicen ser creyentes, pero por el otro, caminan en las tinieblas y no han vivido a Dios personalmente y no han recibido la revelación de la palabra y en sus propias comuniones de fe siguen adelante sin realmente tener la luz divina. Y leemos ahora el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de esto podemos decir nuevamente de corazón, de que si andamos en la luz y con ello no se está hablando del sol, el cual en el día alumbra, sino de la luz, la revelación, la cual Dios nos ha regalado por su gracia y nosotros podemos caminar en la luz de la palabra y tener comunión con el Señor y unos con otros por su gracia. Por favor, leemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gracias al Señor. Todavía estamos sobre la tierra y pudiera suceder que algo nos llegue con el cual nosotros no hayamos contado, pero yo puedo decir, también como alguien que se ha hecho viejo, el cual año que viene tendré 90 años, que ningún creyente bíblico pecaría intencionalmente y que transgrediría la palabra de Dios intencionalmente. Eso no puede ser. Pero si nosotros cometemos un error, podemos venir al Señor, el cual con su sangre, en el lugar santísimo celestial, entró y que se para como abogado por todos nosotros. Por favor, leemos en 1 de Juan 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También de esto decimos amén. Una afirmación es una cosa y lo otro es si realmente sucede así. Si nosotros decimos o afirmamos, esa es una cosa, pero quiera Dios regalar gracia para que la afirmación se haga una realidad divina en nuestra vida de fe. Y yo puedo decir que así como en lo terrenal, las normas, digamos, por ejemplo, las de tráfico, uno las tiene que respetar, así también en lo espiritual, lo que el Señor ha dicho y que nos ha dado para nuestro camino, así también debemos hacerlo sin que uno caiga en alguna dificultad. Yo puedo decir que con mi auto yo viajé por 15 diferentes países y no recibí ni siquiera una multa, ni una sola vez. Yo me hice culpable de alguna cosa porque yo respetaba las reglas. Y yo realmente, con el auto, estuve en Roma y, sí, en Varsovia y en todos lados. Y así quiero yo hoy simplemente transportarlo al campo espiritual, de que nosotros nos movamos dentro del marco de la palabra de Dios y cumplamos con todo lo que nos ha sido mandado sin que nosotros nos hagamos culpable de transgresión. Por favor, leemos ahora en 1 de Juan 2, del verso 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esta es una palabra muy seria. Hablar de amor, eso lo hacen todos, pero ¿quién lo practica? ¿Quién afirma o dice amar a Dios y seguirlo, pero aborrece a su hermano? Bueno, ¿qué es eso? Amarás a Dios, el Señor, de todo corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero hijo de Dios no puede llevar ningún odio en sí. Por el contrario, oramos por nuestros enemigos y los bendecimos en el nombre del Señor y pedimos que Dios sea misericordioso con ellos. Por favor, leemos ahora el verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Alabado sea el nombre del Señor. El que ama a su hermano de forma sincera y honesta permanece en la luz y él no puede tropezar en algo porque él ve hacia dónde va, pues él camina en la luz. Y nosotros podemos, por gracia, con toda humildad, testificar que es posible el andar en la luz y nuestros hermanos y hermanas en Cristo, amarlos de todo corazón y con toda el alma. Por favor. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sobre esto se pudiera decir muchas cosas. El que no ama a su hermano camina en tinieblas. Él puede hablar sobre luz o de la luz y de evangelio y del mensaje. Él puede hablar de todo. Y sin embargo, él espiritualmente está cegado y en realidad no ve hacia dónde va. Quiera Dios regalar gracia para que todos los hermanos y todas las hermanas en Cristo caminen en la luz y que el amor de Dios en nosotros todos y a través de nosotros todos pueda ser revelado para la honra de Dios en el santo nombre de Jesús. Por favor, leemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También esta palabra es muy, muy seria. Y déjeme decir esto con humildad. Yo me hice creyente con 14 años y encomendé mi vida al Señor. Pero el que vive en un pueblo pequeño y como jovencito está con todos, ustedes saben lo que entonces sucede. Viene el fin de semana, viene la mesa y la ronda de cerveza en la mesa, y viene el baile, y viene esto y lo otro. Pero Dios me regaló la gracia a mí de que yo desde el principio supe que yo no pertenecía a este mundo. Ni una sola vez yo me senté en la mesa a tomar cerveza con ellos y ni una sola vez bailé, no, ni una sola vez vi alguna película y ninguna vez fui al teatro. Mi vida, con 14 años, yo la encomendé al Señor y Él ha bendecido. Entonces, el que ama a Dios no ama las cosas de este mundo. Y yo puedo decir, Dios ha regalado gracia para que yo le pudiera encomendar mi vida a Él, y Él la tomó y la recibió y la bendijo. Por favor, leemos ahora en el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sobre esto realmente no se necesita decir nada más. La vida mundana en su plenitud no es para nosotros como creyentes. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así lo dijo nuestro Señor. Ser creyente es diferente a incrédulo. Y hermanos y hermanas, y valorosos amigos, déjenme decir que el que realmente se ha hecho creyente, él ha dejado el camino espacioso que lleva a la perdición y ha tomado el camino angosto que lleva a la vida. Y él, en ese camino angosto, por gracia, alcanzará la meta. Por favor, leemos el verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De esto podemos decir amén. El mundo pasa, pero Dios y los suyos permanecen eternamente. ¿De qué sirve a la gente sobre la tierra el haber vivido si ellos la gracia de Dios no la han reclamado para sí? Nosotros estamos aquí sobre la tierra para que nosotros la vida eterna recibamos y así poder después vivir eternamente con Dios, porque solamente el que la vida eterna por la fe en Jesucristo ha recibido podrá y vivirá eternamente. Por favor, leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Oh, alabado y glorificado sea el Señor. aquí la palabra unción es mencionada. Nuestro Señor fue el ungido. Cristo significa en nuestro idioma el ungido, el encomendado. Y en el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes fueron ungidos con aceite, ungidos, y así fueron encomendados a Dios. La iglesia del Nuevo Testamento en Pentecostés recibió el Espíritu Santo, la unción santa, y el Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Y nosotros lo testificamos y lo decimos realmente ante el Señor, como lo hemos leído, que ninguna mentira procede de la verdad. La Santa Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos ha sido dejado a nosotros, y aquí tenemos la verdad sobre Dios, sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, sobre la resurrección, sobre la vida eterna. Aquí tenemos todo en un único libro, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos pertenecen conjuntamente. Y ahora venimos a un punto el cual a mí me duele mucho. ¿De dónde los hombres, en los primeros 500 años después de Cristo, de dónde sacaron o encontraron todas esas doctrinas las cuales no cuadran con la Biblia? ¿Por qué? Porque ellos, la Biblia, como la única autoridad, no la respetaron más, sino que sus propias interpretaciones sobre la palabra las pusieron o tomaron, y esas interpretaciones las creyeron. Y eso simplemente duele mucho, mucho. Y si nosotros pensamos en todos esos hombres, después del tiempo apostólico, sea en Ireneos, o en Martín, o en Agustín, y en todos esos hombres los cuales vivieron, y después, sus propias doctrinas sobre lo que estaba escrito en la palabra, propagaron. Y una de las doctrinas principales, la cual duele mucho, y que realmente debe de ser declarada como anticristiana y antidivina y antibíblica, es la doctrina de la así llamada Santa Trinidad. Díganme, si una sola vez en la Biblia sobre una Trinidad o sobre un Padre eterno, un Hijo eterno y un Espíritu Santo eterno, de tres eternos o tres personas que viven eternamente, está escrito en la Biblia. No, ni una sola vez. Solamente de el Dios eterno, y él le dijo a su pueblo Israel, escucha, escucha, lo repito, porque debe ser enfatizado, escucha Israel, el Señor tu Dios es un Dios, y amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma, etc. Y no tendrás ningún otro Dios o dioses aparte de mí. De Dios siempre está en singular. Y en todo el Antiguo Testamento, el nacimiento del Hijo de Dios fue anunciado en anticipado. Y el cumplimiento lo vemos en el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios no nació en la eternidad ni en el cielo. El Hijo de Dios nació en la tierra. El Espíritu Santo vino sobre María y el ángel Gabriel le dijo a ella: María, tú has recibido gracia o has encontrado gracia ante Dios, pues serás madre de un niño al cual le darás el nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. La revelación de Dios como Padre en el Hijo es lo más importante, pues solamente a través del Hijo de Dios nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Hemos sido regresados a nuestra posición original en Dios, de manera que podemos orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy no podemos entrar más en este tema, pero nuestro Señor es el ungido, el Mesías. Él es aquel en el cual Dios personalmente se reveló sobre la tierra. Él llevó nuestras culpas y nuestros pecados y murió en la cruz en Gólgata, en su cuerpo terrenal. Por favor, hermanos y hermanas, piensen por una vez en ello o sobre ellos. Si nosotros en Génesis 1, capítulo 2 y 3 vamos, ahí Dios, el Señor, creó a Adán según su imagen, pero Dios, el Señor, estaba en su espiritualidad. Pero Adán fue tomado de la tierra y Adán estaba en un cuerpo carnal, y en ese cuerpo carnal también estaba Eva, la cual fue sacada de Adán. Y porque el primer hombre en un cuerpo carnal pecó, tuvo que el Señor, el cual los había creado en un cuerpo carnal, él tuvo que tomar la responsabilidad él mismo sobre ellos y venir él mismo en la carne, y aquí en la carne realizar la salvación y a nosotros regresarnos de nuevo al estado original como hijos e hijas de Dios. Para mí, el tema de la Deidad es lo más precioso. Yo pudiera llorar cuando yo pienso en ello, que todas las iglesias cristianas creen en una Trinidad, la cual no existe, y millardos de personas son guiados falsamente o engañados. Oh, quiera Dios una vez más regalar gracia de manera de que todos sean regresados a la verdadera fe viva y que vivan su personal conversión hacia Cristo y su adopción como hijos e hijas de Dios. Seguimos. Leemos en 1 de Juan 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta es una palabra muy seria. Aquí se habla del regreso de Jesucristo y que nosotros en él debemos permanecer para no ser avergonzados cuando él regrese para tomar a los suyos al hogar. Y nosotros creemos con convicción que el Señor ha regalado gracia y que el último mensaje nos fue traído a nosotros para que nosotros realmente todo, si es la deidad o el bautizo o los temas bíblicos, de que nosotros 100% hacia Dios y hacia su palabra seamos regresados para que todo nuevamente cuadre 100%. Y a eso pertenece también el bautizo bíblico. Nuestro Señor todavía dice hoy a nosotros todos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe viene de la predicación, y el que se hace creyente en Jesucristo, él, según la palabra de Dios, se deja bautizar. Y también ahí, amados hermanos y hermanas, el enemigo logró ya directamente en el concilio de Nicea, el cual tomó lugar desde el año 321 al 325. Uno lo puede leer cuántos tomaron parte en el concilio y sobre qué puntos se discutió. Uno hoy solamente necesita apretar algunas teclas y ya uno es informado de todo. ¿Y qué sucedió? La doctrina de la Trinidad. A esa doctrina se le añadió un bautizo trinitario y entonces dijeron: entonces bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el año 325 después de Cristo, ninguna persona fue bautizada en esa fórmula. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero, como ya lo mencioné, a la fórmula trinitaria se le añadió la fórmula del bautizo, y ambas cosas son anti-Dios, anticristianas o anticristo y antibíblicas. Y lo digo una vez más en amor, pues hay gente los cuales han sido determinada para ser creyentes y ser llamados a salir afuera. Hay gente en todos los pueblos, naciones y lenguas, los cuales han sido determinados para escuchar el último mensaje antes de la venida de Jesucristo y creerlo. Y déjenme decirles esto con tranquilidad, como testimonio antes de que terminemos. Cuando yo escuché cómo el hermano Branham sobre ese bautizo bíblico predicó y con toda seriedad dijo que debemos de regresar al original, al principio, a Dios, y también habló sobre el bautizo y sobre que los discípulos entendieron exactamente de que ellos debían de bautizar en el nombre en el cual Dios se reveló a nosotros como Padre, en el Hijo y a través del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre. Yo tengo 21 traducciones bíblicas en mi oficina y realmente fue eso traducido a la ligera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es ningún nombre, Hijo no es ningún nombre, Espíritu Santo no es ningún nombre. ¿Cuál fue el nombre? Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en la primera predicación, en el día de Pentecostés, tuvo que decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, en las cartas, en todo el Nuevo Testamento, desde Pentecostés, desde la fundación de la Iglesia, todos los verdaderos creyentes han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, a través de una única sumersión. Y uno pudiera leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 16, o en el capítulo 10, verso 48, o en el capítulo 19, versos 5 y 6, pudiéramos leer en Romanos 6, uno pudiera y pudiera y uno debiera y uno debiera leer la palabra de Dios y creerla y finalmente ver que este es el tiempo en el cual todos deben regresar hacia Dios y hacia su palabra y deben salir de toda cautividad de Babilonia y de todo engaño. De todo deben salir. Ahora, para terminar, las palabras las cuales ya escuchamos: el que camina en la luz, el que por gracia ha recibido la revelación de Jesucristo, al que Dios realmente se ha revelado. Y el Señor dijo una vez más: el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quieran todos los que hoy han escuchado o que lo escucharán después creer de corazón lo que la Escritura ha dicho, lo que realmente está escrito, y quiera en ninguno cumplirse que él se haya quedado, porque él no se dejó someter bajo la mano de Dios y bajo la palabra, sino que testarudamente ha seguido adelante en su propio camino. Y yo se los digo con corazón sincero. También todos aquellos los cuales afirman de sí mismos el ser bautizados espiritualmente. Mi pregunta es, ¿son ustedes guiados por el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios guía en toda verdad, y la palabra de Dios es la verdad. ¿De qué sirve a los más de 550 millones de pentecostales sobre la tierra y carismáticos, y todos sean cuales sean, si todos han permanecido en sus propias doctrinas, en sus propias iglesias, y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios en toda verdad? Y lo digo una vez más, el Espíritu Santo, el cual inspiró la Santa Escritura, Él nos guía en toda verdad de la palabra de Dios. Sean bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso. Deseo verlos a todos ustedes nuevamente en el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Maranata. Aleluya. Amén. Nos levantamos para orar. Dios bendiga a todos desde Zurich en todo el mundo. Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra que hemos escuchado. Te damos las gracias de que tú le regalas gracia al hermano Frank una y otra vez para predicar tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Te damos las gracias. Tu palabra realiza aquello en aquellos los que la escuchan y la creen, aquello por el cual tú la envías. Te damos las gracias por todo y te pedimos, bendice a tu pueblo en todo el mundo, los que han escuchado esta predicación. En especial te pedimos por nuestros hermanos aquí en Suiza. Te damos las gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, ven conmigo a Gólgata y mira lo que sucedió en la cruz por ti. Allí sufrió el dolor y oró por ti, despreciado y burlado por los hombres. El Señor murió por ti. Oh, ven conmigo a Gólgata. El Salvador y Redentor del mundo sangra allí. Y de ese hombre al que despreciaste, en la cruz se oyó que dijo, consumado está. Eso lo hizo por ti. Ven conmigo a Gólgata. Porque el cielo en la tierra está cerca de ti. Jesús tomó tus pecados sobre sí mismo cuando murió en la cruz como Salvador. En dolor lo hizo por ti.